pares. Tienes un don, demuestra lo que vales. Ve por el mundo, sabes el rumbo. Únete a la cadena de bondades.
Normalmente, las personas nacemos en una familia convencional, nos formamos en unos años clave, después contraemos matrimonio, hacemos una vida laboral y fallecemos. Es la trayectoria ordinaria de un ser humano. Pero hay personas especiales, 11.000 de ellas en nuestro país, que constituye un récord de misioneros por el mundo. Te voy a hablar de una mujer excepcional, en ese sentido, comparativamente con el resto. Justina de Miguel tiene actualmente 83 años y ha dedicado 40 a las misiones. Nació en Vijuesca, en Zaragoza, y es franciscana misionera de María. Ha vivido sucesivamente en Senegal, en Níger, en Burkina Faso. Sor Justina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
buenos días en este día del Domún. Vamos a ver, cuando usted nació, ¿se dice Vijuesca o Vijuerca?
No, Vijuesca.
Vijuesca. Cuando usted nació en Vijuesca, ¿a qué se dedicaban sus padres? ¿Eran agricultores?
Pues eso sí que no lo sé. Bueno, mi padre era el alcalde del pueblo y además tenía una agricultura y una fábrica de harinas, me dijeron que tenía, sí. Yo era pequeña y no recuerdo verdaderamente.
¿Y cuándo se le ocurre a usted ser franciscana misionera?
Bueno, pues yo vinimos, mi padre murió y vinimos con mi madre, que ya estaba programada con ellos, a Madrid. En Madrid estuve en un colegio de religiosas, ciertamente estudiando, y pues nada, viendo la finitud de la vida, pues dije, yo quiero entregarla. Y venía un misionero de Burundi, un padre blanco de Nuestra Señora de África, a hablarnos a nuestra clase. Y ahí, pues, ahí caí.
Fijaos qué frase, viendo la finitud de la vida, que es lo que le pasa, por ejemplo, a Francisco de Borja, después San Francisco, cuando ve el cadáver de Isabel de Portugal, de la que estaba platónicamente enamorado, ve su descomposición, porque el rey le ha encargado que la lleve de viaje hasta su tumba, y dice, no volveré a servir a un señor que pueda llegar a esto, a descomponerse y a morir. O sea, usted tenía desde niña la idea de que la vida tiene un principio y un final, y que es un periodo relativamente, bueno, en cualquier caso, conciso de tiempo.
Es decir, yo creo que fueron a los 15, 16 años, estaba casi para terminar el bachiller, y yo vi que teníamos una vida y que había que entregarla, porque todo termina en la vida. Entonces, pues le di vueltas y vueltas, en casa me decían que había cambiado, que has cambiado muchísimo, mi hermana sobre todo, que venía conmigo al colegio. Y nada, yo pues encantada. Empecé a buscar y a buscar y a buscar dónde podría ir, y efectivamente encontré, leyendo el libro de María Goretti, de Santa María Goretti, que tenía una hermana franciscana misionera de María. Entonces me enteré aquí en Madrid y fui a enterar a ver de qué se trataba esta congregación. Vi que el Santísimo estaba expuesto, que tenía muchas misiones, y dije, pues esto es lo mío.
Y las misiones, entonces, fíjese que ahora es, bueno, para muchos de nosotros impensable, desde luego, pasar 40 años en Senegal, en Burkina Faso, pero entonces, en una época en la que casi nadie cogía el avión, en la que había personas que jamás conocían el mar, que durante años vivían, desde luego, circunscritas a su comarca, a su pueblo, las misiones eran un desafío para una mujer de aquella época enorme.
No, yo llegamos a Senegal tres hermanas juntas y salimos, bueno, tuvimos que esperar un avión para ir a Dakar, porque yo aterricé en Dakar, ciertamente, y en Las Palmas tuvimos que esperar 3 o 4 días para coger
el avión
para llegar a Senegal. Y allí, pues, llegamos bien.
Pero quiere decir que sus vecinos, sus amigas le dirían, pero bueno, ¿a dónde vas a ir?
Bueno, yo con quien más relación tenía era con personas como yo, ¿no? Sí. Pero sí, mi madre, claro, mi familia, pues sí que lo sintió que me marchase. Pero ya estaban acostumbrados porque ya me había marchado a Italia. Terminé la formación en Italia.
¿Y África era como usted se la imaginaba?
Pues yo me imaginaba, no sé, cosas muy idílicas, pues que las monjas iban en bicicleta, todas estas historias. Pero no me imaginaba que podría encontrar tanta pobreza y tanta alegría, tanto porque la gente menos tiene y menos desea tener. Es decir, aunque quieran aspirar a más, pero son felices con lo poco que tienen. Eso me llamó mucho la atención. Y después, bueno, cuando estuve ya en Níger, en Senegal, estuve unos meses con los niños que me fascinan. Yo había estado siempre con niños enfermos, Y al llegar a Senegal eran niños sanos, niños guapos, niños bien. Entonces yo para mí era un gozo inmenso. Después fui a Níger y la realidad era diferente. En Níger había una pobreza extrema, muchísima pobreza. Habían pasado 3 o 4 años que no había llovido y la gente pues se nos moría. Estuve trabajando con los Tuareg, yo trabajaba en el hospital principal, en el único que había en el país. Y se nos moría, a veces me traían a los enfermos muertos, no teníamos camas, no teníamos medicamentos. Era algo que ahí verdaderamente yo sentí una pobreza inmensa de no poder hacer lo que yo quería, ¿no?
Sor Justina, muchos que nos oyen tienen dificultad para acercarse a Dios y a la Iglesia justamente por el problema del mal. Se preguntan cómo Dios puede tolerar la muerte de los niños, el cáncer de los más pequeños, las matanzas de las guerras. Usted se ha enfrentado a esta pregunta seguro.
Yo misma me la he hecho. Digo, ¿cómo es posible que esta madre pueda sufrir tanto viendo al hijo que muere? O un niño que está tirando del pecho de la madre cuando la madre está medio muerta. Yo me pregunto, Dios mío, ¿pero dónde estás? Pero en el fondo me daba la respuesta, yo estoy contigo, ¿no? Y es una cosa que me sobrepasa, pero que hay que pensar también que hay dos personajes en todo, ¿no? El bien y el mal. Y a veces el mal triunfa del bien. Dios ve, pero no lo permite, pero es decir, yo no sabría casi responder a esto verdaderamente.
Y sin embargo, su fe no vacila.
No, yo estoy allí por Jesucristo y eso es lo que me mantiene, ciertamente. Y el amor a los demás. Porque en Senegal, por ejemplo, y en todos sitios donde he estado con enfermos, con niños, con mamás y con todo esto, pues para mí ha sido una presencia de Dios continua.
Me ha gustado que hablando con Sor Justina de Miguel me ha dicho que una de las razones por las cuales Senegal es un país en paz es, dice, porque lo único que tenemos son cacahuetes, o sea que no somos objeto de la avidez internacional.
Exacto, sí, porque Senegal es uno de los pocos países que en África están en paz. Y el senegalés es muy tolerante. Hay religiones tradicionales, hay más islam, pocos católicos, pero son muy fervientes, tanto en una religión como en otra.
En cambio, en otros países están las luchas de las superpotencias. En su día Estados Unidos y Rusia, ahora China penetrando con muchísima intensidad en África y generando muchísima desestabilización. 40 años atendiendo a las personas. ¿Volvería a hacerlo, Justina?
Sí. No dejaría un día de los que he pasado. Sí, continuaría haciendo todo lo que he hecho hasta ahora. No me arrepiento, al contrario, estoy dando gracias a Dios a cada momento.
¿Pero no hubiese deseado casarse, tener sus propios hijos?
Es que tengo tantos hijos, sí, que seguro que de casada no hubiese llegado ni a la cuarta parte. No, ni a la... Bueno, no. No me he arrepentido ni un momento de haberme consagrado a Dios y haber hecho lo que he hecho, que ha sido una gracia verdaderamente para mí.
Es extraño hablar con los misioneros porque, para empezar, parecen sorprendentemente jóvenes. Hablamos con una mujer de 83 años que ha pasado 40 en África. Pero luego, además, se atreven a decirte que ellos están en paz y alegres.
Efectivamente. Yo creo que cuando se da de sí mismo, o cuando se da gratuitamente, bueno, dicen que hay que dar gratuitamente lo que gratuitamente hemos recibido. Y entonces es el amor de Jesucristo que se transmite pues en los gestos, en las miradas y en todo nuestro hacer y ser.
De estos 11.000 misioneros, muchos trabajan dependiendo del día del Domun. Se apoyan muchísimo en las obras misioneras pontificias y en las aportaciones que hoy van a hacer las personas que nos oyen, sean o no sean creyentes. ¿Usted qué les diría?
Bueno, yo tengo que dar las gracias en nombre de las diócesis donde he estado, porque justo el año pasado el obispo de Senegal, que es muy sensible a todo lo social, nos dijo que escribiésemos una carta a Anastasio Gil, que era el presidente de las obras misionales pontificias.
Exacto,
que ya murió.
Fallecido hace aproximadamente un año. Sí.
Pues justo le llegaría la carta para darle las gracias, porque es uno de los países que más ayudan a la misión. España. Por eso yo estoy muy agradecida de todo lo que nos llega, porque a nosotros la infancia misionera, hacemos proyectos para los niños y siempre nos llega por medio de la Nunciatura Apostólica.
Pues este es el destino del dinero que hoy puedas dar en una parroquia, en una iglesia o dirigiéndote directamente a las obras misionales pontificias, a lo mejor poniéndote en contacto con ellos, haciendo una transferencia. El destino es hombres y mujeres como Justina de Miguel, 40 años en África, que invierten cada peseta y que al cabo de la vida dicen sencillamente que volverían a hacer lo mismo por los demás. Doña Justina de Miguel, es un honor tenerla aquí.
No, para mí venir también, sí.
Feliz día.
Gracias igualmente. Muchas gracias.
Impresionante, nunca lo diré bastante, impresionante escucharles decir que son felices y que tienen paz, que es una cosa que muy poca gente te dice en el estudio. Historias de vida e historias de muerte, porque la existencia tiene páginas blancas y páginas oscuras. Y se han cumplido 25 años desde que Pablo Ibar fuera acusado del asesinato de tres personas en el condado de Broward, en Florida. Recordáis que fue condenado a la pena capital y ha pasado más de 16 años en el corredor de la muerte. En 2016, el Tribunal Supremo de Florida ordenó repetir el juicio y en esta ocasión lo han condenado a cadena perpetua, que casi es un alivio después de tener la espada de Damocles sobre la cabeza. Cándido es el padre de Pablo Ibar y es bien conocido de todos nosotros. Dice que no estará tranquilo hasta ver a su hijo de vuelta a casa. Y si le preguntas qué fue lo más complicado durante los años que pasó Pablo en el corredor de la muerte, te dice que la incertidumbre. El no saber nunca, cuando se despedía de él, si volvería a ver a su hijo y escuchar cerrarse las siete puertas a sus espaldas. Una, dos, tres. Así está siete. Lo que se siente en ese corredor es probablemente imposible de imaginar. Y solo podemos hacernos una idea preguntándole a alguien que ha estado allí. Porque Joaquín José Martínez fue el primer español y europeo en salir de un corredor de la muerte de Estados Unidos. Joaquín José, muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Encantada de saludarte. Ya. Qué gusto. ¿Tú tienes ahora cuántos años?
Ya por fin hablar con vosotros. 47 años ya.
Sí, porque llevamos detrás de Joaquín José mucho tiempo. Él fue detenido en 1976, acusado de un doble asesinato en la ciudad de Tampa, en Florida, sentenciado a muerte en 1997. Fue un caso famoso que recibió el apoyo del gobierno español, la Casa Real, el Papa Juan Pablo II, el Parlamento Europeo. Finalmente recibió una segunda oportunidad de juicio y el 6 de junio de 2001 consiguió la libertad. ¿Qué recuerdas de aquel instante en que te lo comunicaron?
Wow, yo la verdad es que, como la primera vez me desmayo. Bueno, no me desmayo, pero siento que las piernas se me caen, ¿no? Recuerdo claramente ver a mi madre cuando me declaran no culpable. La veo, le veo que está ella pues feliz, está llorando. Veo también a toda mi familia, a mi padre, a Cándido, incluso, que estaba ahí. Y recuerdo verles, y la imagen que tengo de ellos es esa, ¿no? De alegría, de alivio, de decir, bueno, este chico no vuelve al corredor de la muerte, ¿no? Y,
eso es, que es único. Todavía te estremeces.
Sí, unas emociones que aún me emociona hoy, ¿no? O sea, recordar ese día, recordar todo lo que he vivido, pero ese día más que ninguno, porque lo tengo ahí presente aún años después, ¿eh? O
sea, Desde luego, porque yo no me puedo imaginar lo que tenga que ser cuando te dicen que estás condenado a muerte.
Oh, sí, que fue para mí lo peor en mi vida, cuando a mí me dicen condenado a muerte, porque la verdad es que nadie se imaginaba que yo llegaría al corredor de la muerte, nadie se imaginaba que a mí me condenaría a muerte, ni siquiera ya no hablamos de mí, de mis padres, estamos hablando de los medios de comunicación en Estados Unidos, estamos hablando de muchísima gente, nadie, absolutamente nadie, pensaba o creía que yo llegaría al corredor de la muerte. Incluso los abogados me dieron toda la garantía en aquel entonces, tranquilo, todo va a estar bien. El don't worry, el típico don't worry americano, ¿no?
Sí.
Que te dice, no te preocupes que todo va a estar bien. Yo igual, me condenaron a muerte y fue ese corredor.
Madre mía, ¿qué edad tenías?
24 años, era un crío.
Es que tela marinera, de verdad. Y qué miedo, ¿eh? Y qué miedo informarte sobre el método con el que te iban a justiciar.
Sí, bueno, en aquel entonces estamos hablando que solo existía la silla eléctrica. No es como hoy que te dan la opción, ¿no?, de silla eléctrica o inyección letal. Yo recuerdo cuando entré yo al corredor de la muerte, solo tenemos lo que era la silla eléctrica y están haciendo pruebas sobre ella porque, claro, ha fallado tantas veces y ha causado muchísimo dolor a más de dos compañeros a la hora de ser ejecutados, que la Corte Suprema tiene en debate, está debatiendo, de si continuar utilizando la silla o no, o pasar a otro método de ejecución.
Tremendo, verdaderamente. Si te retrotraes a los años, aquellos 5 años en prisión, en el corredor de la muerte, sin saber cuál era el día de tu ejecución, ¿qué recuerdos te vienen a la mente?
Uf, la soledad, el miedo, los días de vacaciones. A ver, la Navidad, lo peor. Los días que tendría que estar con mi familia, con mis hijas viviendo, pues eso fue lo peor. El saber que no podría estar compartiendo ese día con ellos y que tendría que estar ahí en ese corredor de la muerte a la espera que cualquier día viniese uno para decirme, oye, están firmadas las sentencias.
Qué barbaridad. ¿A qué te dedicas ahora? ¿Cómo vives, José Joaquín?
Informático. A 100%, informático.
Aquí en Valencia.
Uh-huh. Y el resto del tiempo lo que hago pues es dedicar un poco de tiempo a la lucha contra la pena de muerte, lo que es la campaña, viajar todo lo que puedo, acudir a los congresos, eventos, y ayudar en contra de esta práctica, ¿no? Estar ahí con él, con diferentes
organizaciones. ¿Cuántos hijos tienes?
Siete.
¿Siete hijos tienes?
Sí, entré con dos hijas, que ya me han hecho abuelo y todo, perdón.
Wow, pero apenas tienes, ¿cuántos? 47 años.
47 uh-huh. años, sí.
Y ya eres abuelo, qué suerte.
Abuelo. Y al final, pues mira, los últimos dos fueron sorpresa, porque la verdad me salieron gemelos. Entonces, claro, dije, madre mía.
¿Las dos veces gemelos al final?
No, la última vez.
Dije, siete hijos, que es una media en España altísima.
Sí, pero he tenido mucha suerte y la verdad es que la pareja con la que estoy es una persona que me ha ayudado a rehacer mi vida, que no ha sido nada
fácil. Y además yo creo que después de una experiencia tan dura, probablemente tienes también un impulso de vida y de dar la vida y de celebrar la existencia, ¿no?
Yo vivo cada día como si fuese el último, sinceramente. Estoy continuamente con los críos arriba abajo, mis peques son mi vida y bueno, entre una cosa y otra, ayer mismo estábamos celebrando un evento de la falla, que ahora soy fallero también dentro de la, dentro de la falla.
Qué bonito.
De la vista del Berico, o sea, mi mujer, mis hijos, es una locura, porque los críos, madre mía, es que no, da igual.
Bueno,
cómo...
y siete, no te quiero ni contar. Oye, yo hay una cosa que no acabo de entender. Contaste en su momento a los compañeros periodistas que los funcionarios de la cárcel te levantaban en Estados Unidos sin previo aviso e incluso te amedrentaban, te decían que te iban a ejecutar en ese momento en unas bromas macabras de una falta de humanidad. Pero yo lo que no acabo de entender es un sistema penitenciario así. Es que no hay regulación, no están vigilados estos funcionarios.
No están vigilados, no hay nada que les diga, frenen, no hagan esto. Yo creo que es más lo contrario, ¿no? Yo creo que cuanto peor sean como personas hacia los condenados a muerte, pues mejor, ¿no?
¡Qué horror! Pero esto es motivo de denuncia.
Sí.
¿No se te ha ocurrido que podrías denunciarlo?
No, porque podría haber llegado a perjudicar a otros compañeros, ¿no? Tampoco soy el único que lo ha comentado y, claro, yo recuerdo muchas veces, no te miento, yo estaba ahí, que venían los medios de comunicación o los compañeros, me hacían una entrevista y estaban los dos policías, los dos que tienen que estar ahí en la sala conmigo Y me preguntaban, ¿te tratan bien? ¿Todo bien? Y digo, sí, no, no, perfecto, no pasa nada hoy. Y, está,
ya.
y claro, tenía que mirar a los otros dos gorilas que los tenía atrás y con una cara como diciendo, uff, no, no, todo aquí me tratan muy, muy, muy bien,
Por
¿no?
favor, como en las películas, qué horror. Qué
Sí,
horror,
¿no? Pero
verdaderamente.
aún peor, la verdad. Mis recuerdos del trato, para mí inhumano, de los funcionarios, no creo que lo podré borrar nunca.
A mí me conmueve mucho la figura de tus padres, de Joaquín y Sara, y concretamente la de tu madre, por ser yo también mujer. Cuando un hijo pasa por esto y finalmente es exonerado y es liberado y regresa a casa, para una madre tiene que ser eso inexplicable.
Para una madre es un alivio, la verdad. Mi madre, uf, sufrió muchísimo por mí. Yo creo que lo que hicieron mis padres por mí, uf, es muy difícil hacer, ¿eh? Yo no creo que podría haber hecho la mitad, ¿no? Yo no soy consciente de ello hasta años después. O sea, yo aún hoy cuando viajo a algún país, a algún sitio, me dicen, tus padres estuvieron aquí, tus padres hicieron una campaña, o sea, increíble. Y ya no solo ellos, el apoyo que recibieron por parte vuestra también, de los medios de comunicación, fue fundamental para poder difundir ese mensaje. Y bueno, mi madre a día de hoy siempre me dice, ay, cuando hables con tal, saluda, cuando hables, o sea, ellos no se olvidan, no se olvidan lo que ha pasado, ni evidentemente ni yo tampoco.
Y me imagino que has seguido, claro, todo el caso de Pablo Ibar, lo decías antes, que
Uf.
también has tratado con Cándido, su padre. Cuando recientemente te enteraste de que al menos se le había conmutado la pena de muerte por la cadena perpetua, ¿cómo viviste este caso?
Pues era un día feliz para las personas en casa, ¿no? Pero la verdad es que cuando le condenan de nuevo, o sea, cuando lo inculpan una vez más por este delito, estábamos todos pues un poco incrédulos, ¿no? Pensábamos, esto no puede ser, esto no lo está viviendo este chico, ¿no? Bueno, pensamos lo peor. Y una vez que recibimos esta sentencia, pues fue algo positivo, un paso hacia un futuro, ¿no? Porque claro, aún tiene un recorrido muy largo. Muy largo, ¿eh? Falta, uf, Pablo Ibar le queda ya no solo el tiempo que tiene que estar en la cárcel, ya no en el corredor de la muerte, perdón, pero tiene que estar ahí y tiene que estar pendiente de un nuevo proceso, un recurso, dinero que hace falta, es todo dinero, es todo de todo y
Muy
no lo tiene
duro,
muy
desde
fácil,
luego, muy
pero
duro porque lleva 16 años ya, pero en fin, podemos al menos alegrarnos de que la situación y la perspectiva haya cambiado, ¿no? Que no vaya a
sí,
ir
no, no,
a
volver a
la
correr no
muerte.
irá. O sea, eso es lo mejor.
Joaquín José Martínez, 47 años, informático, padre de 7 hijos, miembro de la Falla Valenciana La Amistad, que en su momento fue absuelto en un nuevo juicio tras haber sido condenado a muerte en 1977 en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Joaquín José, por fin haber hablado con nosotros.
Agradecido soy yo de estar con vosotros y bueno, gracias por seguir difundiendo ese mensaje, ¿no? De no a la pena de muerte y a favor de los derechos humanos.
Viva la vida, Joaquín José, que la disfrutes muchísimo.
Un beso y saludo a todos los oyentes y gracias.
Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Una cosa importante, España es el séptimo país de la Unión Europea que más comida desperdicia, ¿sí?
Estoy en una calle de Madrid, delante de unos cubos de basura. Esto es una bolsa de basura que hemos abierto al azar.
Un croissant. Uvas hay... Es un kilo de uvas esto, casi, ¿eh?
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sí, sí, es cierto. Si no estás satisfecho, te devolvemos tu dinero. Con Chinchin y Aflelu, tu segundo par de gafas progresivas por 1 euro más. Y si no estás satisfecho, te devolvemos tu dinero. Si necesitas gafas progresivas, confía en Elena Aflelu Óptico. Ver condiciones en óptica.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy. Esta noche en 4.
A partir del 21 de octubre, Cadena COPE y Endesa presentan Cruzamos España en un coche eléctrico. Una ruta apasionante en coche eléctrico desde Almería hasta Santiago de Compostela que recorrerá nuestro país de punta a punta. Un viaje a la sostenibilidad y al futuro de la movilidad. Recuerda, Cruzamos España en un coche eléctrico. En COPE, patrocina Endesa.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Arriaga Asociados.
¿Te suenan términos como IRPH, tarjeta revolving o cláusula suelo? Todos ellos te están costando dinero. Te ayudamos a recuperar lo pagado de más. Llámanos y pide una cita gratuita al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Qué tenía yo el 11 del 11? Tenía que comprar algo para mi chica. ¿Qué era? ¿Un sombrero? ¿Un coletero? ¡Ah, no! ¡Un barco velero! Eso era. Un barquito velero.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, ¿dónde vemos el fútbol?
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es puro deporte en directo. Turkish Airlines Euroleague solo disponible en DAZN. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN, DAZN.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
¿Tú también oyes esa vocecita en tu cabeza que te dice que podrías ahorrar en tu factura? Ahora con Amena tienes fibra gratis para siempre llevándote una línea móvil. ¿Has oído bien? Fibra gratis para siempre con Amena. Llama gratis al 1413 y apaga esa vocecita. 1413. Amena.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Meses, cuando Andrea Janeiro, la hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique, llegó a la mayoría de edad, se convirtió en trending topic a nivel mundial. O sea, si no eres de las últimas tecnologías, quiere decir que eres el tema del que más en ese momento se está hablando en el mundo en redes sociales. ¿Por qué ocurrió esto? Por su aspecto físico. Y dice el autor al que vamos a entrevistar, de todas las cosas que se podían haber elegido, se optó por la apariencia física. Da igual si Andrea Janeiro es buena o mala persona, si trata bien o no a sus amigos, si es o no una buena estudiante, que al parecer lo es, algo que a tenor de sus vivencias, en mi opinión, debería ser el motivo por el que convertirla en trending topic. Todo eso dio igual. Lo único que importó fue su aspecto físico. ¿Retuiteaste esa imagen? ¿Compartiste ese chiste fácil con su cara por WhatsApp? ¿Le diste me gusta a la publicación de Facebook? Entonces, ¿qué les estás enseñando a tus hijos? La persona que habla o que escribe en este caso en la estupenda editorial de Esclé es Raúl Rodrigo. Él dice de sí mismo que su experiencia, de la misma manera, en el desprecio y la persecución, le ha quedado grabada en el alma. Hablamos de un licenciado en economía y censor jurado de cuentas que cada noche debía seguir enfrentándose a sus fantasmas de la infancia. Y dice también en este libro, «Mis cicatrices más profundas no están en el ojo al que me echaron colonia. Los moratones de los golpes no tardaron en irse, pero las marcas de la soledad duraron muchos años». Raúl Rodrigo, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por tener el valor de escribir todo esto.
Gracias a ti por esta maravillosa introducción y gracias, por supuesto, a la cadena por hacer este hueco para un tema tan necesario.
Claro, porque un hombre que ha triunfado en la vida, que ya ha superado esta etapa, que es evidentemente un universitario, pues podría taparlo todo con un oscuro manto, ¿no?
Bueno, sí, podría. Es fácil caer un poco en ese, pues quizá en el revanchismo o en el triunfalismo, ¿no? Es fácil caer, y yo lo he visto en gente que ha sufrido acoso escolar y luego la vida, pues bueno, las cosas posteriormente le han ido bien, y caer en ese triunfalismo y en ese revanchismo, en el cuento del patito feo, ¿no? Miradme, me he convertido en cisne. Y a mí no me gusta eso ni me interesa compartir eso.
Bueno, pero no necesariamente dejar de caer en el revanchismo o dejar de desarrollar desconfianza en las personas, que sería lo natural, es compatible con o sea, no ha de ser obligatorio por ello contarlo todo, ¿no? Contar lo que a uno le ha pasado. ¿Qué es lo que te ha llevado a hacerlo?
Pues mira, es sencillo y quizá cueste entenderlo, pero mira, fue una mañana, me desperté y pensé, ¿qué me gustaría contarle a un chaval que estuviera sufriendo acoso escolar ahora mismo si tuviera la oportunidad? Y me puse a apuntarlo, lo escribí y luego, bueno, la vida me dio la oportunidad. Y no fue, me encantaría contar que fue porque una vez hablando con un chaval, no, pero fue así, o sea, ocurrió así. Creo que a veces, pues en la vida, creo que estamos llamados a hacer cosas y ya está.
Es bonito, porque claro, se trata de ayudar a otros que han hecho tu camino. Lo que te pasó, esos golpes, esa colonia en el ojo, ¿te ha llevado hacia, como decía antes, la desconfianza en quienes te rodean? Porque es lo natural, ¿eh?
Afortunadamente ahora no, es decir, yo en el libro lo explico bastante claro. Lo que te ocurre cuando sufres acoso escolar te causa unas heridas emocionales posteriores que se reflejan en la vida adulta, sin lugar a dudas, pero afortunadamente, bueno, yo he tenido la suerte de luego encontrarme con gente que me ha ayudado a sanar y hacer yo mi propio camino de sanación y mi propio trabajo emocional y terapéutico
posterior. Claro, has tenido
posterior.
Que hacer terapia, lógicamente.
Claro.
Raúl, ¿qué te pasó? Cuéntanos así, muy someramente, ¿qué recuerdas?
Pues mira, lo que yo más recuerdo es la soledad, y esto incido mucho en explicarlo, porque es verdad que, bueno, me ocurrieron las cosas que podemos imaginar, como son los insultos, son los golpes en los pasillos. Lo más grave que sufrí fue que me rociaron con colonia en los ojos. Afortunadamente no tuve ninguna lesión, pero lo que yo más recuerdo es la soledad, porque al final yo durante 2 años de tercero y cuarto de la ESO fui obligado a una soledad, ¿no? O sea, fui apartado.
¿Por qué se lanzaron sobre ti?
Mira, pues yo en el libro dedico un apartado muy importante de un capítulo que es a no busques un porqué. Porque si buscas un porqué, te estás responsabilizando a ti de lo ocurrido. Entonces yo durante muchos años me hice esa
pregunta. No, pero podía ser. Porque uno es más silencioso, lo cual es completamente atrabiliario, ¿no? O porque uno, yo qué sé, ¿no? O sea, porque uno habla con un acento extranjero.
Eso, o sea, siempre. Por supuesto que hay un motivo por el que el agresor pone el foco en uno y no en otra persona, pero creo que es importante.
Es irrelevante, claro.
Exacto, creo que es importante transmitir a quien esté sufriendo acoso escolar, sal de esa espiral de buscar un porqué. El foco lo ponen en ti, pues porque hay algo que les irrita de ti, que probablemente es positivo o casi seguro que es positivo. O sea, ponen el foco en ti porque hay algo que no soportan ver, pero no aquello con lo que te están insultando, sino precisamente algo que te define como muy positivamente y que te hace enorme. y eso es lo que no soportan ver, ¿no? Entonces creo que esto es importante, que el que sufre acoso escolar lo entienda y lo empiece a percibir.
Sí, si eres más sensible o más inteligente o lees más.
Eres más valiente para mostrar tu opción sexual, o tus padres te quieren tanto que han ido a 8.000 kilómetros a adoptarte, o... ¿Es
sí,
verdad?
Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Tenemos con nosotros una persona muy interesante, Ana Morató García, ha publicado un libro que se llama Vamos a llevarnos bien, tres historias para fomentar el compañerismo y disuadir del bullying. Es en realidad un método para niños bastante pequeños que pretende educarlos en la sensibilidad emocional. Doña Ana Morató, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Tú siempre has escrito cuentos educativos. ¿Cuál es el papel de la familia y cuál es el de la escuela?
Pues creo que ambos papeles son muy importantes, ¿no? Y de hecho yo creo que hay... cuando me quedé embarazada de mi primera hija, empiezas, ¿no?, a fijarte en todas estas cosas. Y para mí había toda una serie de valores de los primeros libros que yo veía que en el colegio, cada vez más hay colegios que se están concienciando, pero que a lo mejor no les prestaban la atención que se merecían, ¿no? Para mí los temas como el bullying o los valores que hablan los primeros, para mí son dignos de que sean una asignatura, ¿no? Para mí, en el momento que los colegios le den la importancia, la misma importancia a la inteligencia emocional, a la autoestima, al agradecimiento, que las matemáticas o que la historia o que cualquier otro, ahí es cuando realmente le mandaremos a los niños el mensaje de que es importante. Eso es la parte del colegio. Y en casa, pues obviamente, para mí es una de las responsabilidades más importantes de los padres, ¿no? Uh-huh. Inculcarles valores.
Los acosados son las víctimas, pero muchas veces, fíjate, Ana, pienso en el acosador, que es una persona de un perfil de trastorno de la personalidad, probablemente muy gravemente enfermo. Este también debería ser acompañado.
Así es. Yo en el cuento de las tres historias, la primera va de un niño que es el que sufre el bullying, el segundo es de una niña que es la acosadora y el tercero son los compañeros que lo ven y no se atreven a decir, ¿no? Y yo en el primer cuento le hago así un guiño al que lo sufre diciendo, tú tienes que pedir ayuda, pero el que también necesita ayuda es el que lo hace, ¿no? Y es lo que luego en el segundo cuento explico por qué el que hace el bullying tiene que pedir ayuda. Porque simplificándolo mucho, si uno está bien, si tú te sientes bien contigo mismo,
no
tienes
eso.
Esa necesidad.
Eso te iba
¿no?
a decir, ¿cuál es el perfil del acosador? Porque antes le preguntaba a Raúl por qué razón te eligen. Era una forma de preguntarle qué es lo que tiene en la cabeza el que te hace algo.
Sí, yo creo que pueden ser muchísimos. El ser humano es muy complejo, ¿no? Y pueden ser muchas las razones. Pero normalmente siempre la raíz es algún malestar que no sabe procesar, ¿no? Yo en el libro lo hablo de la energía roja, ¿no? Y de los nudos que tienen las personas dentro y que cuando tú no sabes tus frustraciones, tus preocupaciones, no sabes canalizarlas o sacarlas de forma positiva, las sacas de forma negativa y es cuando haces daño a los demás.
Es bonito el código para niños que has desarrollado. La amarilla es la energía buena, la alegría, el sentimiento de satisfacción. La roja es la mala. La azul te hace sentir sin tristeza y la marrón la del miedo. Porque a veces no sabemos identificar nuestras emociones.
Así es. Y déjame hacer un pequeño matiz con la roja, porque la roja es el enfado, la rabia. Y la emoción en sí no es mala, ¿no? Porque son emociones que a veces necesitamos esa rabia o ese enfado para salir de una situación de peligro. El problema o el gran kit de la cuestión es qué hacemos con esa energía roja, ¿no? De cómo la sacamos. Y como tú bien dices, hay veces que las personas tienen esa o tenemos esa energía, ese enfado, esa preocupación, y al no ser conscientes, nos falta información, ¿no?, para entender a lo mejor luego nuestro comportamiento. Eso también creo que es importante, que cuando tú estás haciendo molestando a alguien, que sea eso una señal de hacer mirarse uno hacia adentro, ¿no?
Raúl, tú que has padecido acoso, ¿cómo conseguiste salir de esa situación?
Bueno, pues en mi caso, o sea, yo he de decir que el libro que se titula Mi receta contra el acoso escolar pretende ser cosas que yo he entendido con los años cuando han pasado. Es decir, yo hice muchas cosas que no hice bien. Una que no hice bien, por ejemplo, fue pedir ayuda, porque
Estoy seguro no pedirla.
Que no pedirla es algo de las cosas que yo no hice bien, porque sé que la situación hubiera acabado antes, esto lo sé ahora como adulto, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿qué cosas me sirvieron? A mí me sirvió, por una parte, la determinación académica. Yo tenía una gran determinación académica, yo tenía muy claro que quería estudiar, que quería ir a la universidad.
Pero tú fíjate si encima el niño es fracaso escolar. Claro.
Claro, que es muy fácil que ocurra esto.
Muy fácil, porque va unida una cosa a la otra.
Claro, si yo no voy a gusto al colegio o al instituto, ¿cómo voy a tener ganas de estudiar? De ninguna de las maneras, ¿no? Entonces yo tuve la gran suerte de tener una determinación académica brutal, que era como, bueno, es que tengo, o sea, yo quiero llegar, ¿no? Y yo quiero ir a la universidad. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, tuve la gran suerte de que yo vivía en un pueblo muy pequeñito de Teruel, e iba al instituto a otro pueblo un poco más grande. Entonces, en ese pueblo pequeñito empezaba a venir gente los fines de semana y los veranos, que para mí fueron un balón de oxígeno. Eran amigos que solo veía de viernes a domingo y los veranos, pero por lo menos...
Pero te abrían a otro mundo.
Exacto, y por lo menos empecé a respirar y empecé a sentirme querido en otro lugar, ¿no? Y eso te permite empezar a construirte y a recuperar tu autoestima.
Entre los oyentes que tenemos, seguramente los hay que tienen hijos en casa en esta situación o que ellos mismos se sienten fatal. Incluso llegan a tontear con la idea de acabar con sus vidas. ¿Tú qué les dirías?
Pues bueno, insisto mucho en algo que parece que yo sé que suena casi a cliché, que es el pedir ayuda. O sea, es decir, que de verdad que hay que pedirla a todos los niveles, seamos un niño o seamos un padre. Es decir, si una situación es problemática y nos sobrepasa. No hay por qué no reconocerlo y pedir ayuda. Y luego hay otra cosa que yo digo y sé que a veces no es políticamente correcta y es que tiene que ver con algo que Ana también apuntaba y es sobre las emociones, ¿no? Y reconocer cuando nos están dando valiosa información, y es que huir también es una opción. El miedo tiene una valiosa función, que es ponernos a salvo del peligro. Entonces, si alguien, sobre todo, si un padre escucha a su hijo pedirle un cambio de centro educativo, que no duden en hacerlo, porque alguien que levanta la voz para pedir un cambio de centro educativo, ¿cómo tiene que estar para pedir ayuda? Porque lo normal es que no la pida. Entonces, si está pidiendo un cambio de centro educativo, es que está en la situación es dramática. Entonces, no vayamos a poner en juego algo muy serio, porque el resultado, tú lo acabas de apuntar, y las cosas hay que hablarlas por su nombre, ¿no?
Sí,
y desgraciadamente
hay gente
que ha acabado quitándose la vida. Entonces, cuidado con eso, ¿no?
Cuidado con eso. Hay una última cuestión que os quería preguntar a ambos. Vamos primero con Raúl. Parece que la vida va cada vez más rápido, que los padres apenas tienen tiempo para los hijos. Trabajan muchas veces ambos, llegan cansados a las 8 de la tarde, tienen que bañar a los críos y casi dedican el tiempo a pelearse. Tú dices, Raúl, que tus padres no supieron leer tus señales de sufrimiento. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué les transmitimos a los padres?
Pues mira, sobre todo muy atentos a los cambios de comportamiento, muy atentos a los cambios de conducta, sean los que sean también los positivos.
¿Cuáles fueron los tuyos, por ejemplo?
Pues mira, yo por ejemplo, aparte de estar muy irascible de en casa ser muy borde con toda la familia, yo tuve dos cosas que una fue, por ejemplo, yo me obsesioné bastante con la comida, con tratar de adelgazar, y luego también mi obsesión por las notas tampoco era normal, porque una cosa es que yo tuviera determinación con los estudios y otra cosa
entonces
era
que tuvieses una neurosis.
Exacto, una auténtica obsesión por sacar todo sobresaliente sobre matrículas de honor. O sea, entonces, mucho cuidado hasta cuando los cambios parecen positivos.
Y en el caso de Ana Morató, cuyo libro en la editorial Beascoa os puede ayudar mucho, se llama Vamos a llevarnos bien y está dirigido a los niños, ¿qué podemos decirles a los padres?
Pues yo creo que aprovechando el formato de cuento, ¿no? Como tú decías, vamos un corre-corre, el prisa, a veces cuando hay que parar, ¿no? Parar y escucharles. Y por ejemplo, libros de este tema, y hay muchos también otros, que el que los niños vean situaciones parecidas hace que hablen, ¿no? A veces les preguntamos, ¿cómo ha ido el día? Bien, bien, ¿no? Pero si tú les hables de una historia donde hay un niño que lo pasa mal, pues ellos se ven reflejados o ven cosas similares y es cuando se ponen a hablar, ¿no? Entonces hay que buscar un poco esas paréntesis y con cuentos o con anécdotas o incluso con una noticia contarlo y a ver el niño que
¿por
cuenta,
dónde
¿no?
va? Exacto. Pues tenéis estos dos instrumentos tan útiles. El libro con el cuento es el de Ana Morató García, Vamos a llevarnos bien, de la editorial Beascoa, y el testimonio en primera persona y los consejos para salir adelante son de Raúl Rodrigo y se llama Mi receta contra el acoso escolar, en la editorial de Esclé. Muchísimas gracias a los dos.
Muchísimas gracias, Cristina.
Muchas gracias a ti.
Si es que la vida es psicológicamente complicada para todos, y de hecho, una de las más interesantes entrevistas que he leído esta semana viene en el Hola.
Adiós.
A ver.
Como lo estáis oyendo, Mikey y Diego. Es de... El Hola viene hoy lleno de noticias, bueno, esta semana, y Andy McDowell pues da una entrevista de muchísima profundidad y explica, por ejemplo, que ella era hija de una madre alcohólica y que creció con la sensación de tener que cuidar de todo el mundo. Dice, desde muy pequeña tuve que cuidar de mi madre, no conocí otra cosa. Me esforcé mucho después por superar mi codependencia, porque tenía tendencia a cuidar de los demás. Es curioso, incluso relata que a veces se aprovecharon de ella. Y dice que era más complicado ser madre en los 80 que ahora. Dice, porque todo el mundo daba una gran importancia a que las mujeres hiciésemos de todo. Yo me siento muy identificada con ella. Tenías que ser la madre perfecta y pagar las facturas. Te preocupaba mucho la imagen que los demás tenían de ti y te daba miedo mostrar vulnerabilidad o incluso llevar a tus hijos al rodaje porque no querías que nadie pensase que no ponías toda tu atención en el trabajo. Esto ha pasado muchísimo.
Tú te has quedado, Cristina, con la entrevista y yo me he quedado con las fotos idílicas rodeada de naturaleza de Andy McDowell.
Sí, porque
qué
la verdad...
bonito, dice, por ejemplo, la idea de no envejecer es una quimera. Es fácil dejarse caer en la trampa del físico de otras personas. Yo no me he operado la cara, pero no puedo decir que no vaya a hacerlo nunca.
Mira que
no
debe, sé ser, cómo... debe ser la única de su gremio que no se ha operado la cara nunca.
Y Mercedes Milá es otra que, por ejemplo, dice, no sé cómo voy a sentirme cuando tenga 75 años, espero que no me importe, pero lo que más me importa es que todavía pueda subir montañas. Me ha encantado la entrevista, ¿eh? No sé si habéis visto,
sí,
Lola.
Sí, sí, estamos,
lo tenemos delante,
de hecho.
Pero ya te digo, nos estamos fijando más en las fotos. Donde
sí,
las...
Ah, claro, vosotros vais a lo que vais.
En el bosque. Hombre,
es que no, es un reportaje mayor. En profundidad impresionante.
¿A que sí que es interesante, Natalia?
Sí, sí.
Y luego, ojo, que viene noticia de que la hija de Amancio Ortega, que es un poco la hija de todos, Marta Ortega, está embarazada.
Esta es la portada, ¿no? Que le da todos los detalles de su nueva vida junto a Carlos Torreta, que este no sé quién es. Ah, ya
pues su marido. El modisto.
Pero que eso, sí, espero,
pero, ah, que es modisto.
Eso. A eso es. Iba, Cristina.
Al mundo del famoso.
Tiene
modisto.
Sentido.
No, es del mundo del maroseo, estaba trabajando. El mundo del famoseo, dice.
¿Sabes también quién podría estar embarazada, que lo acabo de leer también en el Hola?
Dime.
Malú.
Con no. Albert Rivera. Sí.
Bueno,
sí,
hay
sí.
Fotos exclusivas de Albert Rivera y Malú muy impresionantes, del noviazgo cariñoso entre los dos, que lo echábamos de menos, porque en la campaña electoral ni rastro de Malú, ¿eh?
Ya no se cortan directamente.
Pero aquí no, aquí aparecen muy amartelados y dicen que pueden tener hijos.
Sí, dice que en estos días diversos medios apuntan a esta posibilidad, que la cantante podría estar embarazada, aunque no se la vio con él en la recepción de Palacio, ¿verdad? Por el 12 de octubre.
Que no, que la tienen escondida en la campaña electoral. ¿No
totalmente.
Ves que
bueno,
Ciudadanos
también
va muy mal y da como imagen de frivolidad?
Y ella se quiere apartar de los focos. Ella dijo,
oye,
que no
me
quería...
alegro mucho de que María Jiménez ha vuelto a... Bueno, ha salido del hospital, va a volver a la grabación y va a actuar con su amigo Miguel Poveda, el gran del flamenco, así que desde aquí le mandamos a María un abrazo muy fuerte y esperemos entrevistarla pronto.
Oye,
en el
¿has
programa.
Visto, ¿has visto a las infantas cómo salen de guapas?
Guapísimas, sí, pero ya no podemos hablar más,
octubre, que viene, cuando se van al ballet,
que viene el informativo, que nos vamos, ahora mismo seguimos.
Yo me quedo aquí
y además
con el
vamos a contar que nace el primer avión capaz de ir desde Nueva York hasta Sydney en 20 horas sin parar.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
20 al 50% de MediaMark. Combina 2 productos de la misma marca y ahorra el 50% en la segunda unidad. Este domingo y lunes, Panasonic y Braun. Y martes y miércoles, Sony y Lenovo. Hasta el 4 de noviembre, cada 2 días, 2 marcas top distintas. Descubre el calendario de las marcas en MediaMark.es.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también, electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tranquilo, cuñado, que aquí estoy yo para aconsejarte. Sé de coches, de compras, de movilidad.
No hay que ser tu cuñado para saber que la forma más inteligente de comprar un coche es con la gama de seminuevos Opel. Este mes ven a tu concesionario Opel y aprovecha esta oportunidad única para estrenar coche al instante con 4 años de mantenimiento y garantía. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en concesionariosopel.com.
La clave para detener el envejecimiento está en la exclusiva fórmula de Revidox ADN. Revidox ADN contiene entre sus activos zinc, vitamina B2, selenio y vitamina C, que se combina para mantenerte joven por dentro y por fuera. Neutraliza el envejecimiento celular con Revidox ADN y vuelve a sentirte joven.
Revidox ADN, de Laboratorio Sacta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, esta noche en 4.
Esta jornada, el 8 es tu número. Juega a la quiniela con un bote de 8 millones de euros. Y remata la jugada con Elige 8, la nueva apuesta de la quiniela, con la que puedes ganar eligiendo los 8 partidos en los que más confíes. Aprovecha esta nueva oportunidad para conseguir la victoria. La quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Una y otra vez, y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habita entre nosotros.
Dios te salve, María.
Llena eres de gracia.
El Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres.
Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios.
Ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.
Padre de misericordia, tu Hijo clavado en la cruz proclamó como Madre nuestra a Santa María Virgen. Concédenos, por su mediación amorosa, que tu Iglesia se llene de alegría por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos.